Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Aquí estamos en la radio, aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet, que nos une. Bueno, nos trae noticias a veces que nos sobrepasan, cosas que pasan por otros lados. La inmediatez que a veces tenía casi exclusivamente la radio, hoy está por otros lados. Igual, de todas maneras, la radio sigue ocupando su lugar y lo seguirá ocupando. Hay algo muy atractivo en esto de la no invasión. Uno puede estar escuchando radio, estoy diciendo noviedad, y haciendo muchas otras cosas. Puede estar manejando, puede estar escuchando música en la radio, puede de alguna manera tener, digamos, una distracción, informarse. Bueno, le puede uno hasta incluso discutir las cosas a la radio, ¿no? ¿Quién no se ha visto en algún momento hablándole al conductor de la radio, diciendo al conductor de un programa, diciendo, no sé, contradiciendo, dijo una macana? Entonces uno le rebate eso, ¿no? O lo elogia, bueno, lo que sea, pero uno habla con el aparato. Se nos mete en la vida la radio, y de eso se trata. Por lo menos acá, en este Cosas Posibles, lo que hacemos es darle mucho lugar, realmente mucho lugar, a eso de la vida. Bueno, vamos a mantener un poco las costumbres. Vamos a presentar el Día en Sociedad con algunas cositas sueltas, algunas curiosidades que han ocurrido un 9 de noviembre. En 1817 se creaba el Colegio de la Santísima Trinidad. Esto fue en Mendoza, por iniciativa del general José de San Martín. En 1925 se fundaban las SS en el seno del Partido Nacional Socialista Alemán. En 1934 se inauguraba la línea C de subterráneos de Buenos Aires. En 1938 se produce la conocida Noche de los Cristales Rotos. Los nazis destrozan y queman la mayoría de las propiedades de los judíos en Alemania. Como bien se sabe, el nazismo no solamente se puso en contra de la comunidad judía o de las personas de fe judía, sino de cualquier opositor. Pero, bueno, indudablemente había una especial animosidad para con los judíos. En 1946 moría el médico y bacteriólogo argentino Salvador Mazza. En realidad es Mazza, ¿no?, con doble Z. Destacado por haber dedicado casi toda su vida al estudio y el combate de la enfermedad de Chagas-Mazza. Bueno, el nombre vino justamente a consecuencia de sus méritos y otras enfermedades endémicas. Hoy cumple años el periodista deportivo Horacio Pagani. Nació el 9 de noviembre de 1948. Tres años después nacía Lou Ferrigno, el físico-culturista, el actor estadounidense que interpretó al increíble Hulk entre el 78 y el 82. Imposible verlo a él y no ver al increíble Hulk, ¿no? En 1985, Garry Kasparov, el soviético, se proclamaba por primera vez campeón mundial de ajedrez. En 1989 comienza la destrucción del Muro de Berlín, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista, por la Socialista República Democrática Alemana. Este muro dividió Alemania desde agosto de 1961. Se extendía a lo largo de 45 kilómetros. En el año 2000, el 9 de noviembre, moría el locutor y presentador de televisión Roberto Galán, uno de los promotores del sindicato, de la Sociedad Argentina de Locutores, que se supone que nos cobija a los que somos del rubro. En el año 2008 moría finalmente Miriam Makeba, o Makeba, la cantante y activista sudafricana. Para gente de cierta edad, la recuerda Miriam Makeba por el pata pata. ¿Sí? Yo alguna vez, hace muchos años, había entrevistado a un señor que era de la misma de la misma zona y que hablaba en el idioma que Miriam Makeba, que era o que cantaba algunas de las canciones, que es un idioma que tiene un lenguaje que tiene sonidos como chasquidos. Me recuerdo que había cantado algo y hablado en el programa, era una entrevista así en estudios. Un hombre que cantaba casi igual a Nat King Cole. Bueno, ahí está presentado el día en sociedad. Tenemos algunas cosas a considerar del día de hoy. En principio, ahora vamos a compartir en un instante una charla con una representante del movimiento Pro Vida de España. Una mujer con la que habíamos conversado en su visita a la Argentina. Bueno, le propuse conversar, así que vamos a conversar ahora. Ella está en Madrid. Vamos a conversar ahora en un ratito, justamente sobre la defensa de la vida y cómo son las cosas en España. Eso apenas en un ratito nada más.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Sabemos que el tema de la defensa de la vida es un tema importante que moviliza a muchísimas personas en el mundo frente a un enemigo que en general se comporta de la misma forma. Es decir, los recursos para imponer la cultura de la muerte se le parecen, en más o en menos, las argumentaciones, las estrategias, el lobby, el legislativo, la interpretación liviana de algunas cosas, termina siendo que, bueno, probablemente los recursos sean los mismos. Hemos dicho aquí muchas veces que lo que importa y mucho es fortalecer a la sociedad, aprender a ayudar a una mujer en problemas, por supuesto, fortalecer a un hombre para que jamás apoye cualquier acción que ponga en riesgo la integridad de un niño en gestación. Así que hay mucho por hacer y se hace de muchas formas. No hay una manera única, pero sí todos tienen alguna cuota de responsabilidad. Hace unos cuantos años, no sé si son tantos, Esperanza Puente Moreno estuvo de visita en la Argentina y pudimos conversar, allí nos conocimos, y supimos algo de lo que es el trabajo por la mujer que ha pasado por el aborto y que vive todas las consecuencias psíquicas, emocionales, de haber tomado esa decisión, muy probablemente confundida y mal aconsejada, dolida. Pero bueno, siempre es posible saber cómo están las cosas en España, cómo se trabaja esto, habida cuenta de que algunas cosas que pasan por allí también pasan por otros lados y tal vez en algún momento las vivamos en la Argentina. Hola, Esperanza, ¿cómo están las cosas?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí andamos. Las cosas están empeorando porque no quieren soluciones. Quieren lo rápido y además no les importa a la mujer realmente. A estos grandes lobbies que se dedican a promocionar leyes antinaturales y antifamilia y anti todo, realmente no les interesa la gente de a pie. En el tema del lobby abortista, bueno, esto es un negocio. Es el tercer negocio del mundo que más dinero genera y a ellos realmente el problema que tiene la mujer les importa muy poco. Ahora, eso sí, visten muy bien el muñeco y lo venden estupendamente. Claro. Utilizando un lenguaje, porque eso es una de las cosas que sí tenemos que aprender, a utilizar bien el lenguaje. Ellos, la palabra libertad y la palabra derecho, la han manipulado de tal manera que las sociedades hemos ido asumiendo en los últimos 60 años que tenemos derechos y que somos libres porque nos dan derechos y los ejercemos. Uh-huh. Y la realidad, pues no tiene nada que ver con eso que nos ven. O sea, las leyes de aborto son leyes que dañan a la sociedad y que dicen mucho de la sociedad al final. El aborto es un fracaso porque si no somos capaces, en una sociedad que nos decimos civilizados, en un estado de derecho, ¿no?, vulnerar el derecho más importante, que es el derecho a la vida, que lo tenemos todos, nosotros estamos vivos, pues podemos hacer cosas. Pero es verdad que en España, bueno, pues las cosas han ido empeorando, por desgracia, como en el resto del mundo. Sobre todo porque la sociedad al final asume que cuando hay una ley, las leyes al fin de cuentas son pedagógicas. Y cuando hay una ley asume que, bueno, pues que si está en la ley, es bueno y tengo derecho a ejercer ese supuesto derecho, ¿no?
Claro, claro, claro.
¿Qué ocurre? Que realmente se invierte mucho dinero en la cultura de la muerte, pero en la cultura de la vida, pues no. O sea, aquí en España, por ejemplo, se gasta el Estado 3 millones de euros en ayudar a las madres y en subvencionar los centros de abortos se gasta 70 y tantos millones de euros. O sea, es una barbaridad.
Eso, de alguna manera, lo que hace es considerar qué lugar ocupa para el Estado esto, ¿no?
A ver, es que al final los Estados van perdiendo el tema de la globalidad. Esto es un tema muy amplio, pero todo tiene que ver con la Agenda 2030, con la globalización, el control de la población y todas estas cosas. Porque al final, el principio, de hecho, comienza por ahí. O sea, la tesitura del feminismo en los años 60 en Estados Unidos, en los años 50, en los años 60, con la revolución sexual, y la gente que se dedicó a reclamar los derechos a partir de esa época en concreto, los derechos de las mujeres están basados en una premisa inhumana. Malthus era un economista del siglo XVIII que decía que hay muchos pobres en el mundo y que los pobres no van a dar a la sociedad más de lo que van a recibir, por lo tanto sobran pobres. Uh-huh. Y bajo esa premisa, Margaret Sanger, que es una señora americana, que es la que fundó la Planned Parenthood, pues ha trabajado y el lobby abortista ha seguido ese camino. Entonces, bueno, pues la realidad ¿cuál es? Primero, el desconocimiento real de lo que vive una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Porque no interesa. Nadie la escucha, nadie le pregunta, nadie le ofrece opciones. En España hemos llegado a un punto y la nueva ley que pretende hacer la ministra de igualdad, entre comillas, es que cuando una mujer vaya a un médico de cabecera o vaya a una trabajadora social y exprese de palabra que está embarazada y quiere abortar, pues ya está. Se abre el protocolo y abortar. Ajá. Y además eso es rapidísimo.
El médico, Esperanza, ¿el médico qué pasa si le aconseja o le dice que hay otros caminos o intenta hacerla reconsiderar su postura?
Hasta el día de hoy no pasa nada. Quiero decir, los médicos, nosotros, yo llevo 20 años en esto ayudando a las mujeres para que no aborten y a veces pues hay médicos de cabecera, hay ginecólogos o ginecólogas que nos mandan, a las chicas les dan opciones, les hablan de otras opciones y entonces, se han hecho, o sea, hay muchos bebés que han salido adelante gracias a que todavía queda gente valiente. Pero es verdad que hay profesiones que si se ideologizan, al final se ejercen mal. Es, por ejemplo, la de médico. Aquí ya hay muchos médicos en España, en la sanidad pública, que son abortistas, pero que no practican abortos. Desde el año 2010, con la ley de Zapatero, lo que hacen es mandarlos todos a los centros privados, ¿vale? Con lo cual, ellos no se manchan las manos de sangre, los que están a favor del aborto, sí. Y a su vez, pues son modernos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final la perjudicada es la mujer, Porque una mujer en España, si le hacen un aborto de segundo y tercer trimestre, que son los que se hacían en la Seguridad Social, y tiene algún problema, tiene garantías para salir adelante y que no le pase nada. En un centro de abortos privado, que van al negocio puro y duro y a cobrar pasta, que a la mujer no les importamos absolutamente nada, si hacen bien el aborto, vale, pues te vas a tu casa. Si no hacen bien el aborto y te hacen un prejuicio físico, lo que hacen es llamar a una ambulancia y mandarte al hospital público de turno. Los centros de aborto privado en España no se ocupan jamás de la mujer. Pero es más, si se les muere una mujer, llaman a una funeraria, aquí hay diferentes empresas que se dedican a ese tema. Hay una en concreta que se ocupa, en concreto, que es a nivel nacional, que se ocupa de ir a los abortorios. Y lo que hacen es llamar a la funeraria recoge el cadáver y es la funeraria la que llama a la familia.
¡Qué locura!
El centro de abortos se lava las manos completamente. Y eso es porque en el año 2010 a nosotros nos dijeron, a los españoles, que había que renovar la ley de 1985 porque había que proteger al personal sanitario, había que equipararnos con las leyes europeas y había que impedir que las mujeres vayan a la cárcel. Bien, no nos han equiparado con las leyes europeas porque nuestra ley del 2010 supera las legislaciones europeas, pero con creces. No se defiende al personal sanitario porque el personal sanitario de la sanidad pública en España se ha quitado eso de encima, con lo cual, ¿a quién defienden? A los que han estado cometiendo ilegalidades durante 25 años. Sí. Esa ley vino a legalizar todas las ilegalidades que los centros de abortos estuvieron cometiendo en España durante 25 años y a protegerlos a ellos, para que no se les pudiera denunciar. Sí. Y de hecho, no se les puede denunciar porque no llega a ningún sitio. Y tercero, sí, en España las mujeres no han ido a la cárcel ni siquiera en la dictadura. O sea, esa fue la gran mentira.
Bueno, ese mismo argumento se dijo y mucho, se insistió y mucho cuando fue el debate en la Argentina. Pero se sabía perfectamente que no había mujeres, ni una sola mujer presa ni judicializada por eso, ¿no?
Aquí en España nos contó una vez un médico de la época de Franco, de cuando vivía el dictador, que cuando les llegaba una mujer que se había tomado lo que fuera o que se había metido no sé cuántos y que había abortado, pero llegaba desangrándose, que la atendían, pero la denunciaban. Y nos contó que dejaron de poner denuncias porque a ninguna se la llevaba a juicio. Entonces, que ya bastante tenía la mujer con el sufrimiento que le acarreaba todo el proceso que había vivido, más lo que le esperaba de por vida, como para denunciarlas. Y dejaron de denunciarlas. Esto antes de que se acabara la dictadura en España. Con la democracia, aquí no se ha denunciado ninguna mujer porque aparezca en un hospital con un autoaborto que le haya salido mal.
Sí.
Ni, vamos, es que estaba políticamente, vamos, que no se ha denunciado nunca.
Hay
que aquí las mujeres en concreto en España no han ido a la cárcel.
Sí, yo te preguntaba por el tema de los médicos que intenten convencer a una mujer porque la ley de aborto en la Argentina impide que alguien en un centro de salud, en un hospital, le proponga, es decir, la mujer que va a un centro de atención primaria, pequeñas salitas de atención, o a un hospital con un embarazo, puede eventualmente denunciar a un médico si el médico le propone que no haga el aborto porque trata de convencerla de que no lo haga.
Y aquí han sacado una ley en la que se impide ir a las puertas de los centros de abortos a informar a las mujeres,
sí,
pero incluso se impide que vayan a rezar.
Sí,
que
sí,
la gente
sí,
quede rezando allí. Tal. Bueno, esto es una ley que es para asustar a la gente, porque es verdad que la gente hoy en día es muy asustadiza. Luego es verdad que hay gente valiente que sí va, a pesar de que le pidan el DNI y le puedan poner una multa. Pero en todo caso, los médicos en España, a partir de los años 80, empezaron como a cubrirse las espaldas, y me explico. Ya estábamos en libertad, estábamos en los 80, los 90, fueron años donde, bueno, pues no sé, como si España hubiera despertado de un letargo de, en fin, que claro, eso ha tenido sus consecuencias que la estamos viviendo ahora, consecuencias sociales graves, me refiero. ¿Y qué ocurrió? Que había gente que si no detectaban, es verdad también que los aparatos ecográficos han ido mejorando con los años, lógicamente,
sí,
pero si no detectaban una malformación, y a lo mejor la detectaban al final del embarazo o cuando el bebé nacía, había gente que denunciaba a los médicos. Y entonces los médicos se empezaron a curar en salud. Y con esa premisa, los médicos al final se han ido ideologizando, muchos, para decir, bueno, tú quieres abortar, pues mira, puedes ir aquí. Y no se molestan en ofrecer otras opciones, particularmente con el tema de las malformaciones. O sea, lo que está ocurriendo en España cuando un médico detecta una malformación, como no sea un médico que tenga conciencia, que a ver los hilos, tengo que decirlo de paso, pero es verdad que hay hospitales y hospitales, ¿vale? Es que abocan a la mujer a abortar, pero en dos días. O sea, quiero decir, es que no le dan opciones, ¿vale? A mí me conocen en algunos hospitales porque riño con los médicos, porque yo acompaño a las chicas cuando les van a hacer la ecografía de diagnóstico prenatal. Sí. Y es un horror cómo no, la opción es para, o sea, estas pruebas son para que abortes.
Bueno, esto es lo que lleva al tema de que se hagan muchos abortos frente a embarazos de niños con síndrome de Down.
Sí, no, bueno, aquí ya están desapareciendo. Todavía hay gente ciudadanas que tienen conciencia y que no han deshumanizado completamente su corazón y todavía alguno que otro nace. Pero sí, la persecución es a por los síndromes de Down y a por todos los síndromes. Porque, en fin, la realidad es que la prueba que le hacen a las mujeres, que se llama amniocentesis, sí, es una prueba que solo detecta problemas cromosómicos. Es decir, el síndrome de Down, el síndrome de Pato y el síndrome de Edward. No detecta ninguna otra malformación, ¿vale? Con lo cual es una prueba agresiva que puede venir tu bebé bien, te la hacen y puedes perder al bebé. ¿Qué pasa? Porque pasa también. Es decir, que al final, mira, el gran problema que vivimos socialmente a nivel mundial es que hemos aceptado en los últimos 50 años, hemos ido aceptando que cualquier conducta es válida. Al aceptar que cualquier conducta es válida, cuando te legislan sobre cosas antinaturales y sobre cosas dañinas, asumes lo que decía al principio, que como está la ley, pues no es malo.
Claro.
Y una vez que la sociedad asume eso, pues te llevas muchas sorpresas. Yo me llevo a gente, o sea, yo he tenido usuarias que las familias eran musulmanas, o eran católicas, o eran, quiero decir, que tenían formación, pero claro, a mi niña con 15 años, ¿cómo va a tener un bebé? Y claro, la gente no se da cuenta que a veces, yo estoy segura que los padres no quieren el mal para sus hijas, estoy segura, ¿vale? Pero, y que aceptan el aborto como una solución sin pensar realmente en las consecuencias. El segundo problema grave que tenemos socialmente en España, repito, y en el resto del mundo, es que no se conoce el después del aborto. Siempre hay un después del aborto, siempre. Lo viva la mujer nada más abortar o lo viva la mujer 35 años después. Uh-huh. De eso no se habla. Y los que defienden el aborto aprovechan la coyuntura de que las mujeres tampoco lo hablan. ¿Por qué? Porque es algo doloroso, porque es algo vergonzoso, porque es un trauma que en muchas ocasiones y cada vez más se tapa y una tira con la vida para adelante y como si no hubiera pasado nada, con lo cual menos aún para contarlo, pero luego tampoco te dan cobertura para contarlo. Porque una vez que la mujer aborta, lo que recibe de la sociedad, tanto de familiar, social, sanitaria, política, lo que recibe de todo el mundo es silencio. Con lo cual te condenan a vivir el sufrimiento en silencio y en soledad. Que hay mujeres que tienen capacidad de correr un tupido velo y tirar para adelante, las hay, por supuesto, si las mujeres tenemos la capacidad de vivir sufriendo. Pero eso no significa que no sufra el posaborto, como tampoco significa que no vaya a saltar con toda su virulencia. Yo, igual que llevo 20 años ayudando a mujeres a seguir adelante con el embarazo, llevo los mismos años ayudando a hombres y mujeres que han pasado por varios abortos. Y lo que estoy recibiendo en los últimos años, mujeres que han abortado hace 2 meses y hace un año, pero también la mayoría de las mujeres que me están llegando son mujeres que han abortado hace 27 años, hace 30 años, hace 35 años, el último caso que me ha llegado. Y todas te dicen a priori lo mismo. No, bueno, yo aborté, pero bueno, pero luego ya hice mi vida, pero no, yo no he tenido problemas, no sé qué. Pero es que ahora mi hijo se ha puesto enfermo, pues algunas han casado y han tenido hijos, y se les ha puesto enfermo el niño y de pronto empiezan a pensar en aquel que murieron. Y claro, se destapa.
Claro.
Y cuando se destapa la caja es como abrir la caja de Pandora, ya no se cierra, ya no guardas nada, ya sale todo. Y es curioso porque las mujeres cuando son adultas hay un denominador común en todas, y es que todas te dicen lo mismo: ¿cómo fui capaz de hacerlo? Entonces tienes que echar para atrás en el tiempo y decir, a ver, en aquella época eras joven, no tenías apoyos, te llevaron, te obligaron, en fin, te viste sola, la circunstancia que fuera, me da igual. Yo creo que los que creemos que hay que defender la vida de todos los seres humanos tenemos que seguir al pie del cañón, cada uno haciendo lo que pueda. O sea, no, aquí no hay que hacer cosas extraordinarias, sino pues con una persona normal en su casa, con su familia, hablando bien de lo bueno. La vida es bueno. Y hay que hablar de que hay que defender la vida. Y cuando una hija se te queda embarazada, hay que, no hace falta aplaudirla, pero tampoco hace falta machacarla. ¿Me explico?
Sí, sí, está
claro. Porque hoy en día, ante un embarazo imprevisto, lo que encuentra es hostilidad. Por lo tanto, la felicidad innata que siente una mujer cuando se entera que está embarazada, hoy en día desaparece, pero vamos, en un pipas. ¿Y luego qué ocurre? Que ese bebé se convierte en el enemigo público número uno. Uh-huh. ¿Es su vida o la mía? Uh-huh. Al final, como lo que encuentra es hostilidad en todos los ámbitos, en los ámbitos familiares, en los ámbitos sociales, en los ámbitos sanitarios, en el ámbito de la administración pública, o sea, al final la mujer se ve abocada al aborto. O sea, las leyes lo que hacen al final es estructurar toda una violencia contra ese nuevo ser humano que tiene que nacer, pero sobre todo contra la mujer, que es la que tiene que decidir.
Tal cual.
Ahora se está poniendo de moda el aborto químico, y el aborto químico es todavía más peligroso, porque además de abandonar a la mujer y dejarla sola tomándose la pastilla en su casa, puede perder al bebé en su casa. Y aunque sea un bebé de 7, 8 semanas, que vaya en un coágulo de sangre, se ve que es un bebé porque ya está entero. O sea, un embarazo de 6, 7 semanas, 8 semanas, ya tiene cuerpo humano, como tú y como yo, pero eso sí, en miniatura.
Claro.
Están abocando a la mujer a una toma de decisiones que además en el posaborto es mucho más profundo el posaborto en una chica que se toma la pastilla a la que va a un centro de aborto. ¿Por qué? Porque la acción para que se muera el bebé no solo tienes intencionalidad que se muera, sino que además la acción para que se muera la haces tú.
Sí, sí.
Con lo cual, cuando tú vas a un centro de abortos o a un hospital, tú participas en la muerte de tu hijo, pero es otro el que hace la acción para que se muera. No sé si me explico.
No, está clarísimo. Un detalle que mencionaste, sí, el tema de hombres y mujeres. ¿Han atendido, han recibido, han digamos, acompañado a hombres con el síndrome posaborto de algún modo?
Sí. El hombre tiene su posaborto como la mujer. Lo que ocurre, solo tienen una cosa en común: el dolor por la pérdida del hijo. Luego, la manera de vivirlo es diferente. Porque los hombres y mujeres somos diferentes. No sentimos igual, no pensamos igual, no funcionamos igual y no reaccionamos igual ante un mismo hecho. Por mucho que nos vendan la moto de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Tendríamos que tener a igualdad de capacidad intelectual las mismas oportunidades para trabajar, para estudiar, para conseguir objetivos en la vida.
Claro.
Pero lo que es nuestra idiosincrasia no tiene nada que ver. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra biología, no tenemos nada que ver los hombres con las mujeres. Entonces, en este tema, ellos lo viven de otra manera distinta, pero no por nada en especial, no porque no tengan sentimientos, que los tienen y que lloran también, sino porque el hombre es mucho más práctico que la mujer. Y de hecho, eso sí está demostrado científicamente, que la parte emocional en el cerebro del hombre es mucho más pequeña que la de la mujer. Las mujeres somos mucho más emocionales. Uh-huh. Les damos más vueltas a las cosas. El hombre, cuando no puede con algo, lo aparca y tira para adelante. ¿Eso significa que no va a sufrir? No, claro que sufre. No es una cosa fácil para el hombre. El hombre, para hablar de sus sentimientos íntimos, es muy difícil. Si no lo habla ni con amigos. ¿Vale? Porque el hombre tiene, como digo, una idiosincrasia distinta. El hombre hablará de fútbol, hablará de mujeres, pero de cómo se siente no. Nosotras, cuando nos juntamos, pues hablamos, pues eso, hasta del color de, en fin, de ropa interior que llevamos, no sé cómo decirte.
Sí, sí, sí.
Nos lo planteamos todo, le damos mil vueltas a las cosas. Yo me acuerdo que en el año 2009, antes de que saliera la ley, estaba en plena ebullición la ley del 2000, que luego salió en 2010. Me iba a Sevilla a dar una conferencia a la universidad y, bueno, como en Madrid vamos muy deprisa, cogí un taxi y le digo al taxista: lléveme al AVE, que tengo que estar en Sevilla a las 11, que voy a la universidad a dar una conferencia. Me dice: ¿de qué va a ser la conferencia? Digo, del tema del aborto. Me dice: ah, bueno, pues es una cuestión de libertad. Quien quiera que aborte y quien no quiera que no aborte. Y le digo: pues mire, la realidad no funciona así. Digo, porque al final, tanto si quiere como si no, y la mujer acaba abortando y acaba llorando por los rincones. Estábamos parados en un semáforo, se da media vuelta y me dice: ah, pues la mujer que sufra por haber abortado, que se aguante. Entendí que él había pasado por algún aborto, le conté la conferencia y cuando llegamos a la estación del tren, le digo: mire, si ya es difícil para una mujer entender el sufrimiento que le provoca haber pasado por ese hecho de su vida, ¿no?, el haber participado por la muerte de un hijo, no le quiero ni contar lo difícil que es para un hombre entender ¿por qué llora por un hijo que no ha visto, que no ha sentido, pero que tiene la certeza certeza absoluta de que ha existido. Y me dice, ya veo que usted sabe de lo que habla. Hace 17 años yo aborté con mi novia. En estos 17 años no ha habido un solo día que no me acuerde de... No ha pasado ni un solo día que no me acuerde de ese hijo que no tuve. Y dice, ¿sabe usted qué es lo peor? Es usted la primera persona a la que se lo puedo contar. Y le digo, pues como usted, según las cifras oficiales, hay 1,5 millones de hombres.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Esas son las cifras oficiales. Las extraoficiales ya en 2009 superábamos los 3 millones de abortos en España. Lo que pasa es que me voy a quedar con las cifras oficiales. En el año 2009 había 1,5 millones de abortos en España. 1,5 millones de mujeres y de hombres que habían abortado. Con lo cual, es 1,5 millones, es mucha gente.
Seguro.
Sobre todo porque no se contabilizan los abortos químicos, los abortos espontáneos, los abortos por los anticonceptivos, como el DIU, por ejemplo. Todo eso no se contabiliza. Entonces, tienes una sociedad enferma, o sea, lo que se ha conseguido con la aceptación de que cualquier conducta es válida es que la sociedad esté enferma y sea incapaz de relacionarse de manera normal. Te incapacita. Al final, el participar en la muerte de un hijo de una manera o de otra te incapacita para amar. Claro, es imposible.
Claro.
Y es imposible mantener una relación estable. Y si una pareja aborta y se mantienen en el tiempo como pareja, ya te digo yo que se mantienen en el tiempo como pareja sufriendo y sufriendo constantemente, sin estabilidad ninguna.
Sí, aunque en general no duran, ¿no?
La mayoría se rompen. Bueno, no solo se rompen, el hombre lo que suele hacer es dejar a la mujer abortando y ya desaparece.
Sí, sí.
O sea, una vez que la lleva a abortar. Pero también te voy a decir una cosa en favor de los hombres, porque eso sí lo he vivido en los últimos años, en estos últimos años. Así como la ayuda familiar está desapareciendo y las familias son las primeras que llevan a sus hijas a abortar, cada vez hay más hombres que sí quieren tener a sus hijos. Pero ni en España ni en el resto del mundo el hombre tiene derecho a ser padre, jurídicamente hablando.
Sí.
Esa es una lucha que no se ha hecho y que habría que hacerla. Porque también se le destroza la vida a un hombre, pero bien destrozada, a unos niveles bastante importantes, psicológicamente y físicamente, cuando él quiere tener a su hijo y es ella la que decide. Y no le da ninguna opción.
Sí. Esperanza, hay seguramente todos vivimos alguna sensación muy agradable, muy grata, con lo que pasó en Estados Unidos, con el avance de un montón de estados que gracias a la decisión de la Suprema Corte quedó sin efecto la fantochada del aborto legal, ¿no? Cuando se determinó que efectivamente la Constitución no amparaba el aborto ya en 1973 y que, bueno, tuvieron que esperar un montón, pero ahora cada vez hay más estados que están legislando e impidiendo el aborto legal. Así que, digamos, es un proceso seguramente demasiado largo para un país, pero es realmente muy atractivo pensar en que esto responda a una ola y que se replique en otros países, ¿verdad?
Lo que tenemos que aprender de esto es que se puede conseguir, ¿vale? En Estados Unidos, los que se dedican al tema pro vida han luchado hasta conseguirlo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que efectivamente no solo se puede replicar en otros países, sino que los que nos dedicamos a esto, los que creemos de verdad en la libertad y los que creemos de verdad que hay que defender a todos los seres humanos, podemos conseguirlo. Es una carrera de fondo. Posiblemente muchos de los que estamos hoy en día, cuando se acabe con el aborto, cuando se acabe con la cultura de la muerte, en todos los aspectos sociales, no lo veamos. Pero hay que hacerlo. A lo que nos tiene que decir lo que ha ocurrido en Estados Unidos es decir, se puede. No, y repito, cada uno en lo que pueda. Unos en casa con su familia hablando bien de la vida, otros participando activamente en manifestaciones, otros participando activamente en ayudar a las mujeres. En fin, cada uno en el trabajo, cuando sale algún tema, pues no callarse, que no nos impidan el poder hablar. Porque estas leyes al final lo que buscan también es callarnos.
Claro, el silencio de alguna manera es cómplice, ¿no?
Claro, no, es a ver, si para que el mal triunfe el bien no tiene que hacer nada.
Claro.
Y en este caso es verdad que el mal ha tenido mucho más poder que el bien, eso también es cierto. En este caso estamos hablando del tema del aborto, ¿vale? Pero aún así, cuando la gente se empeña, ahora la aceptación social de que cualquier conducta es válida nos lleva a aceptar cualquier tipo de conducta, ¿vale? En otros ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te enfrentas a estas cosas, pues es más fácil caer en el aborto porque, bueno, pues llevamos una vida más desordenada, hacemos lo que nos da la gana, nos han vendido que la libertad es el libertinaje. Y no lo hemos comido con patatas. O sea, yo la primera, yo en los años 80 me creí todos los eslóganes del feminismo, de las libertades que nos vendían, el sexo libre, la droga, los porros, el alcohol, no sé qué. O sea, los años 80 en España, fue increíble, ¿no? Los 80 y los 90. ¿Qué ocurre? Que ya no hemos parado. No hemos parado. Entonces, en otros países a lo mejor ha ido más con más retraso, pero se han metido ahora con las redes sociales, las televisiones. Las televisiones, el mal las tiene bien cogidas. Entonces, ¿qué ofrecen? Vive, disfruta, ten relaciones, no pasa nada.
Sí, sí.
Usa anticonceptivos, no sé cuánto, no sé qué. Esto vale, pero esto está bien. Y luego, en el día a día, mira, yo solo te voy a decir una cosa. En estos 20 años, yo me he criado con mi bisabuela hasta los 7 años. Uh-huh. Y con mi abuela hasta los 14.
Ajá.
Y yo te digo que la generación de mi bisabuela, la generación de mi tatarabuela, la generación de mi abuela, en su juventud, no han sufrido ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que está sufriendo mi juventud y la juventud que hay hoy en día. Porque vivían de otra manera. Que a lo mejor había cosas que cambiar. Por supuesto, si yo no. Pero al final hemos dado un salto y estamos cayendo al vacío. Hay que reaccionar, porque lo que es bueno y lo que está bien es lo que hay que defender. Entre otras cosas, porque es bueno para la sociedad,
sí.
Es bueno para las familias, es bueno para el ser humano.
Sí, de alguna manera, como esto es un proceso muy largo que empezó a colarse en lo cotidiano desde hace muchas décadas, también la salida de esto va a ser inevitablemente larga. Pero hay que caminar ese camino, ¿no?
Claro, eso es a lo que me refiero, que cada uno tiene que hacer lo que pueda. Y que no olvidemos que juntos, aunque parezca que no, somos mayoría. Los medios de comunicación, las redes sociales, parece que la mayoría es el otro lado. No, no es verdad. Somos mayoría. Yo procuro ayudar a las chicas en las que para seguir adelante con el embarazo y cuando siguen adelante con el embarazo, pero también procuro buscar recursos, que tenemos muy pocos recursos a nivel institucional, por ejemplo en Red Madre o en asociaciones Pro Vida y tal, pero aún así, pues al final con el tiempo acabas conociendo gente, empresarios, no sé,
sí,
qué, no sé cuánto.
Sí.
Busca recursos para que cambien de vida, porque la vida que tienen, la vida que les ha llevado a quedarse embarazada de manera inesperada o haber pasado ya por algún aborto o que las ha llevado a abortar, es porque se lleva una vida desordenada, que además no quieren llevarla. Entonces, cuando tú les ofreces lo bueno, lo cogen. Estamos ansiosos, ¿no?, de estar bien, de querer y que nos quieran. O sea, y
sí,
todo
sí.
Eso
sí,
solo
sí.
Lo podremos conseguir si seguimos en esta lucha en el día a día.
Claro.
Como he dicho, es una carrera de fondo, no es para mañana.
Esperanza, un detalle que me parece siempre importante, yo por lo menos insisto mucho en esto. Yo creo que todo el mundo debería saber cómo ayudar a una mujer con un embarazo inesperado de cualquier edad.
Claro.
Todo el mundo tendría que estar preparado porque nunca se sabe si va a ser alguien de la familia, del entorno, en el trabajo, en cualquier lado. ¿Por dónde se le habla a una mujer en esta situación que parece estar convencida de que el aborto es el camino que le va a dar salida o digamos, le va a sacar el problema? ¿Por dónde se empieza?
Pues por hablar un poco de por qué quiere abortar. O sea, sobre todo cuando una mujer expresa que va a abortar y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, o sea, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? Hay una necesidad imperiosa de que se la escuche, que no se escucha a las mujeres, ni antes ni después.
Uh-huh.
Es en el antes, es importante escucharla. Cuando una mujer se da cuenta que aunque seas una persona ajena a su familia y a su entorno, pero que le importas, que haya alguien a quien le importa, esa mujer se deja ayudar. Lo primero que hay que hacer es escuchar. No hay que tratar de convencer a nadie, sino, me refiero, que no hay que ir a saco a decir, oye, pues mira, pues es que tu hijo, porque no sé cuánto. No, es decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que esa es la mejor opción? Y luego ya explicar, y sobre todo, escuchar, acoger y ayudar. Sí, y esa capacidad la tenemos los seres humanos.
Bien.
Hay que recuperar la humanidad en el corazón, estamos muy deshumanizados. Pero incluso las mujeres con este tipo de leyes se acaban deshumanizando.
Claro.
Yo me he encontrado a lo largo de los años muchas mujeres que quieren abortar y muchas mujeres con los papeles preparados para abortar hasta que se han dado cuenta que hay alguien que de verdad, desinteresadamente, pues yo no cobro un duro, a mí nadie me paga dinero
Yo cuando tengo que ir a algún sitio, me gasto el dinero de mi bolsillo. Sí. Y si alguna vez tengo que darle algo a una chica, se lo doy de mi bolsillo. A mí nadie me paga absolutamente nada, ni estoy por esto para que me paguen. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, cuando a una mujer se da cuenta que le importa a alguien, o sea, hay tanta falta de amor, hay tanta falta, hay tantos problemas afectivos importantes desde la niñez, que cuando estas chicas, por mucho que tengan un planteamiento de abortar, si de verdad se dan cuenta que les importa a alguien y que no les va a pedir nada a cambio, que se dejan ayudar.
Bien.
Se dejan ayudar.
Bien, 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 bien. No, está clarísimo. Primero escuchar, primero escuchar.
Claro, cuando te dicen, no, que yo tengo que abortar porque yo soy universitaria y porque tengo que seguir con mi vida. ¿No? ¿Cómo vas a seguir con tu vida? ¿Cómo estás como hasta ahora? Vale, pues abortas uno, te compro eso. Y vas a seguir con tu vida igual, ¿no? Con lo cual, las probabilidades de que te vuelvas a quedar embarazada van a ser prácticamente del 90%. Cuando te vuelvas a quedar embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a abortar otra vez? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es? A ver, hay que escuchar los miedos que tiene una mujer cuando se enfrenta a un embarazo inesperado. Porque pueden ser miedos objetivos, pues miedo a mi familia, mi padre me mata, o me van a despedir del trabajo, como se enteren en la empresa en la que estoy trabajando, o en fin. Y luego miedos que son subjetivos, pues es que no voy a poderle darle de comer, es que estoy estudiando y no lo voy a poder alimentar y no lo voy a poder sacar adelante. Pues mira, no, ya te digo yo que las mujeres somos unas leonas, pero unas verdaderas leonas, y los hijos son un motor para conseguir objetivos. Y eso es real, para terminar los estudios, para lograr un trabajo, para tener una vida equilibrada. Cuando una mujer se rompe por dentro, como ocurre cuando abortas, es que le dificulta el poder conseguir objetivos. ¿Que hay mujeres que los han conseguido? Sí, las mínimas. Pero de todos modos, solo con que miráramos a muchas de las famosas cómo han acabado, y que en su historia tienen abortos,
sí,
se nos tendrían que poner los pelos de punta.
Sí, 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 sí. Hace poco leí una nota que refería que Marilyn Monroe, que tuvo, bueno, toda una vida muy compleja con relación a las drogas, sí, el alcohol y demás, que de algún modo había expresado en algún momento de su historia que había abortado siendo joven, y que eso lo llevó siempre en
su... Y no siendo tan joven,
sí,
que antes de morir, 15 días antes de morir, había abortado.
Sí, 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 también, también.
Tuvo 15 abortos, Marilyn Monroe.
Uy, no sabía eso.
Sí. Hace poco acabo yo de escribir a la Anne Hathaway, me parece que es.
Sí.
Que ha declarado que el aborto es un acto de misericordia.
Sí, una locura.
Y le he mandado una notita. Como ahora por las redes sociales se pueden mandar esas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
vamos,
sí.
O sea, ahora mismo ya los que defienden el aborto y los que viven de este negocio no manipulan, ya van directamente a saco. Es decir, estoy embarazada, no me apetece tenerlo, pues tengo que tener el derecho a poder matar a mi hijo.
Sí, sí.
Y hay quien te lo dice así,
¿eh? Sí, sí, sí.
¿Cuánto dolor tiene que haber en tu corazón para que expreses esas palabras?
Tal cual. Me complace escuchar con tanta atención la claridad, bueno, que está sobre todo soportada en la experiencia y el trabajo en este sentido. Y ojalá esta charla haya sido escuchada por mucha gente y de alguna manera alguien descubra que puede hacer algo para evitar que una mujer aborte o que arruine su vida, y por supuesto que muchos entiendan que la sociedad va a ser mucho mejor si uno le da cabida a todos y ayuda a su felicidad y no por este lado, ¿no? Por supuesto.
La vida siempre se abre camino. Ha sido así siempre. Y esa por eso somos seres humanos. No somos simples animales. Y esa humanidad hace que la vida siempre se abra camino. Siempre. Que no es fácil, por supuesto, pero es que la vida no es fácil para nadie, la vida hay que lucharla. Pero la vas a luchar mejor si no tienes una herida profunda en el corazón, si no tienes un corazón destrozado en pedacitos, que no se recompone, porque ese destrozo es para toda la vida. Se puede vivir con serenidad, porque se puede, pero es muy difícil, porque no hay ayudas, porque no interesa ayudar a la mujer cuando ha abortado. Hay que luchar y defender la vida porque merece la pena, y porque además es que es lo más progresista.
Por lo menos en cuanto a los medios, lo más transgresor es ser provida.
Claro, pero porque hemos cambiado las tornas.
Claro.
Ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno.
Tal cual.
Bueno, pues hay que darle la vuelta otra vez a la tortilla y podemos hacerlo porque somos mayoría.
Vale. Esperanza, ¿hay alguna red social, algún camino en donde alguien pueda, más allá de que estemos en países distintos, mirar un poco lo que hace Red Madre?
Sí, Red Madre tiene una página web, www.redmadre.es. En todo caso, también pueden buscar Esperanza Puente Moreno a través de internet, muchos vídeos míos, a través de, yo recibo muchas, atiendo mucho online, a través del Facebook y de Instagram y de Twitter. Mi teléfono, mi contacto está en internet. Bueno. O sea, que en mi caso es fácil localizarme.
Bueno. Bueno, un placer, Esperanza. Ha sido muy, muy interesante y, por supuesto, nos mantenemos en contacto. Más allá de los kilómetros y más allá de las realidades, entre todos pues defendemos sí. La vida.
Pues sí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate, reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Como apareció algunos de los componentes de lo que ha pasado con relación al tema del aborto, no solamente en España, sino en otros lados, vamos a rescatar, en una apretadísima síntesis de las cantidad enorme de burradas que dijo, vamos a compartir lo que expresó Alberto Fernández, presidente de la Argentina, dicen, en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Bueno, ahí apareció el tema de todo lo que considera grandes avances en la sociedad, el tema de la igualdad, el tema del aborto, el tema del derecho, que nadie quede afuera, bueno, esa cantidad enorme de hipocresías que siempre menciona. Y lo dijo ante, bueno, toda una enorme tropa de mujeres con el activismo feminista, con las Naciones Unidas detrás, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero le habló a una tropa cautiva que indudablemente tuvo que ver con muchas de las cosas que tristemente la Argentina hoy tiene en vigencia y que trabajamos para derrotar. Escuchen con atención.
Si algún mérito me cabe, que creo que no es mucho, es haberme prendido a la demanda de feminismo, que en la Argentina fue muy potente, muy poderosa, y en muy poco tiempo llamó la atención de toda una sociedad. Y en realidad allí hubo luchadoras inmensas, enormes luchadoras por el feminismo, que pudieron empezar a poner en crisis las lógicas del patriarcado, las lógicas machistas, las lógicas que definitivamente generaban una brecha entre hombres y mujeres, entre hombres y géneros, entre hombres y géneros. Y en verdad allí yo creo que se empezó a vivir un tiempo distinto, donde el gobierno argentino ha entendido que el feminismo es una identidad y que lo único que ha hecho fue sumarse a los reclamos de igualdad que organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, que luchan por sus derechos, que luchan por sus deseos, venían demandando. Esa lógica de igualar es simplemente la lógica de dar felicidad a la gente. Nada hace más infeliz a un ser humano que sentirse destratado respecto de otro. Nada hace más infeliz a un ser humano que sentir que no merece la misma consideración que el otro. Que sentir que no merece la misma consideración que el otro. El feminismo lo que hizo fue impulsar esa transformación para que de una vez por todas la igualdad se convierta en una realidad. Y que finalmente todos, todas y todes, sean partícipes de una sociedad que las contenga, no que las expulse, no que las discrimine, no que las someta a un trato que no sea igualitario. En el gobierno hemos podido avanzar mucho, les decía yo, y la verdad yo estoy contento de haber sido en alguna medida artífice de alguno de esos cambios. Los cambios empezaron en Argentina hace mucho tiempo, empezaron con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con leyes que verdaderamente transformaron a nuestra sociedad. Transformaron a nuestra sociedad. Pero qué fácil era hacer feliz a la gente. ¿Por qué tanto tiempo el Estado hizo infeliz a seres humanos solamente por una regla que uno ni siquiera entiende muy bien por qué existía? Porque la verdad lo que estábamos haciendo era reglamentar el amor, y el amor no se reglamenta. El amor se disfruta, se vive. Y seguimos en esa senda, llegamos al gobierno y yo no quise detener esa senda que ha hecho que la Argentina, o que por lo menos los argentinos, nos sintamos un poco distintos porque nos pudimos animando a igualar y a contener en la diversidad. La marea verde fue muy impresionante. Cuando las mujeres salieron y demandaron el derecho a disponer de su cuerpo y poder libremente interrumpir su embarazo si así lo querían. Y la verdad es que si tengo alguna tranquilidad y alguna felicidad es haber impulsado esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Con todo un debate que vivimos en la Argentina, no en ese momento, porque ya antes lo habíamos intentado y no se había logrado, y esta vez pudimos lograrlo. Para aquellos que todavía siguen pensando las bondades de una legislación de ese tipo, una legislación que legalice el aborto, no que no lo castigue penalmente, que lo legalice, que le dé a todas las mujeres la posibilidad de acceder a una interrupción segura de su embarazo. Nos damos cuenta cómo castigamos a las mujeres durante años sometiéndolas a la idea de que la interrupción del embarazo debía ser castigada penalmente y persiguiéndolas penalmente. Junto con esa ley nos ocupamos de garantizar un cupo trans para que puedan trabajar en la administración pública. Hoy en la administración pública argentina hay cerca de 500 personas trans que están trabajando. Nos ocupamos de terminar con la documentación binaria que nos hacía definir ante el Estado si éramos hombres o mujeres. La verdad, cuando uno piensa todas estas cosas, piensa, pero ¿qué le importaba al Estado si esa persona era un hombre o una mujer? Si finalmente debemos tratar del mismo modo a la persona por su condición de tal. Yo creo que poco a poco, en este tránsito que se ha iniciado en la Argentina y creo que en todo el mundo, esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo, pónganle el nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Aunque en ese tránsito se ha avanzado mucho, todavía dista mucho por caminar. Y estamos todavía muy lejos de lograr los objetivos que nos hemos propuesto. A mí me pone muy contento ver que la Argentina muchas veces es reconocida por esta labor en pos de la igualdad de géneros y del respeto en la diversidad. Las Naciones Unidas ha desarrollado un ranking y dice que la Argentina lideró el ranking mundial de políticas con perspectiva de género durante la pandemia. Y eso me hace muy feliz, porque eso no ha sido la acción de un presidente, no ha sido la acción de un gobierno, es la acción de una sociedad que va entendiendo la necesidad del cambio, la necesidad de transformar, la necesidad de ser iguales. Y nada hay más lindo que trabajar por la igualdad. La igualdad es una palabra maravillosa que permite que todos sean contenidos, que nadie quede afuera, que no haya normas de primera para uno y normas de segundo para otros, que todos estemos regidos por las mismas varas, que todos tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a Esperanza Puente Moreno, que nos atendió desde España, desde Madrid. y con la que, por supuesto, está más que claro que podríamos hablar durante bastantes horas, ¿no? Coincidimos y mucho, y tiene mucha experiencia en el tema de asistir a las mujeres para, bueno, ayudarlas a que no tomen la tan mala decisión de abortar a su hijo, y en los casos donde esto ya ocurrió, cómo asistirlas, cómo ayudarlas a superar el dolor, la tragedia emocional, psicológica, física. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos a encontrar en el próximo programa, pero lo de siempre. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. En lo posible, cara a cara, de uno a uno. Y así vamos haciendo las cosas mejor, más allá de las redes sociales. En el cara a cara cambian las cosas, cambia el país, cambia el mundo. Hagámoslo mejor. Muchas gracias. Que estén muy bien.